tarde e moitas grazas pola vosa presenza. Imos dar comezo hoxe pois un ciclo específico dentro do seminario habitual Os sentidos das culturas, que vai dar a cubillo, esta é a primeira intervención con Carme González Enríquez. Despois continuará despois do verán e mesmo haberá algunhas sesións no primeiro trimestre 2017. Pensamos que era bo comezar canto antes o ciclo, a vida conta do relevo do tema e ademais pois do crecente debate político que se dá a man a súa vez cun certo apagón informativo pasados os primeiros momentos do tema crónico que é a política europea de emigración, pero ademais a crise que xa non afecta tanto a emigración como aos refugiados, a política que cegais habería que poñer con interrogantes da Unión Europea o efecto, porque máis que política de migración, ás veces parece que se trata unha política de orde pública, como xa tivemos ocasión de comentar hai pouco nun seminario na Facultade de Dereito. Neste ciclo, que está a medio armar, pero contaremos coa presencia pois, de especialistas españóis e estranxeiros, virá Javier de Lucas, estamos pendentes da confirmación de Saskia Sassen para o tema de soberanías e fronteiras, ten confirmado tamén pois, Bernabé López, contaremos con Saminair e confirmou tamén Nira Yuval Davis para a sesión de xaneiro, febreiro 2017. Queríamos sustantivar este tema e, aínda que se intercalen algúns dos seminarios xa previstos de antemán neste ciclo longo dos sentidos das culturas, prestaremoslle atención específica nos próximos meses pois a este tema de gran relevo político nos tempos que corren. En este sentido, pois teño que agradecer moi especialmente que inaugure o ciclo a Carmen González, porque ten traballado moito, tanto en proxectos españoles como proxectos internacionais da Unión Europea, e moi boa coñecedora deste tema, e de outros tamén, de política comparada, pero aquí ven para falarnos da man da súa experiencia, do seu coñecemento e precisamente dese traballo individual e colectivo que leva desenvolvendo durante moitos anos, para facernos unha introdución ao ciclo con este tema, refuxio, migración e obligación aos Estados, as políticas da Unión Europea e a situación actual. Como sempre, a dinámica será que xa ben coñecedes, que asistides habitualmente, unha intervención de 50 a 60 minutos, a continuación, sin solución de continuidade, daremos paso ao debate e ás cuestións que teñades a ben plantexar. E sen máis que agradecerlle moi especialmente pois, que viñera en medio do diluvio universal a Compostela, pois doulle a palabra, cando queres, Carmen, moitísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, gracias a ti por la invitación y gracias al Consello da Cultura Galega, porque es la primera vez que conozco este espacio magnífico, la primera vez que estoy enfrente de la Catedral de Santiago, no, en este edificio, que siempre me ha parecido precioso y que, si no fuera por una excusa como esta, nunca habría podido visitar por dentro, así que para mí son todo alegrías el poder haber estado hoy aquí con ustedes. Bueno, voy a hablar básicamente de esta crisis de los refugiados desde varias perspectivas. Una más legal, cómo se regula, cuáles son las obligaciones de los Estados en función de la norma básica que regula esto, que es la Convención de Ginebra del año 51. Después voy a hablar de las cifras de refugiados en el mundo, de dónde están, de qué países son sobre todo los que las acogen, para después centrarme en concreto en el caso de la Unión Europea y de su respuesta a esta crisis y qué desafíos ha supuesto esa crisis a la Unión, cómo ha respondido o está respondiendo a ella y cuáles son los desafíos, por abusar de esta palabra, perdonen, porque no hay una fácil sustitución a esa, que tiene por delante en el próximo futuro, ¿no? Empezamos por este primer aspecto de la Convención de Ginebra, que, como saben, es la norma básica que regula las obligaciones de los Estados en este terreno. Lo primero que hay que decir es que la Convención es del año 1951, es decir, que tiene ya 65 años. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el avance de página? Aquí, vale. La Convención, ya digo, tiene 65 años, fue creada en un contexto político que no tiene nada que ver con el actual. Creo que me he saltado una, ¿eh? Sí, claro. Fue creada en el contexto de la Guerra Fría. Como saben, al acabar la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, y ese noviazgo se mantuvo durante unos años después de acabar la guerra. Pero a partir del 48, 47, 49, el asunto cambió, la relación cambió completamente, y a partir de ahí comenzó la Guerra Fría, comenzó la enemistad que duraría tantas décadas. En ese contexto de enemistad fue cuando Estados Unidos, sí, y otras de las naciones del bloque occidental propusieron la Convención de Ginebra. Y su objetivo explícito, entonces, estaba en el texto de la Convención, era apoyar a las personas que querían huir de dictaduras y estaban pensando claramente en un tipo de dictaduras, que eran las dictaduras comunistas que estaban empezando a instalarse en Europa del Este y, obviamente, en la Unión Soviética, ¿no? Hasta ese momento no se las había visto como dictaduras, eran aliados, ¿no? Me refiero a la Unión Soviética, los otros no existían todavía como sistemas socialistas o comunistas, como queramos llamarlos, ¿no? La motivación de la Convención desde el principio es anticomunista. Por eso, el tipo de definición que tiene está territorialmente centrada en esa parte de Europa, y no fue hasta el año 1967 cuando se modificó esa convención en el protocolo de Nueva York para que su ámbito se extendiera al mundo entero. Como verán, según la Convención de Ginebra, un refugiado es alguien que, como dice el texto, debido a motivos de raza, religión, opiniones políticas, teme, es perseguido por un Estado, tiene argumentos convincentes de que un Estado le persigue y está fuera de ese país, pide protección en otro Estado y es claro que no puede volver al anterior porque allí peligra su integridad física, ¿no? Como ven aquí, no está en ninguna parte el huir de una guerra, porque se trata de personas que, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, etcétera, necesita esa protección, ¿no? Pero los refugiados ahora son personas, en su inmensa mayoría, que huyen de guerras, que no pertenecen a ninguna minoría que es especialmente perseguida, sino que huyen de un país donde la violencia se ha generalizado, ¿no? En la Convención de Ginebra del 51 y en su protocolo del 67, los Estados tienen la obligación de acoger a esas personas y, sobre todo, de no expulsarlas ni devolverlas. Es el principio de no refoulement. No devolverlas a ningún país donde puedan correr peligro. Y aquí aparece el otro concepto, que es el de país seguro. Un país seguro es cualquier otro país, distinto a ese del que la persona procede y distinto a ese en el que pide asilo, puede ser, por ejemplo, un país de paso, en el que esa persona, aparentemente, por lo que se sabe, no corre peligro, ¿no? ...65 años después, vemos que la Convención tiene dificultades importantes para adaptarse a los tiempos modernos. En primer lugar, porque ahora la migración, el salir de un país para llegar a otro, es mucho más fácil de lo que lo era en el año 51, incomparablemente más fácil. Los medios de transporte son mucho más baratos, mucho más eficaces, mucho menos costosos, no solo en términos económicos, sino de tiempo y de bienestar, ¿no? Por otra parte, cada vez es más difícil distinguir entre la migración económica y el refugio, porque las personas que huyen de guerras generalmente huyen también de situaciones de pobreza o de carencia de servicios públicos básicos, porque las guerras, incluso las dictaduras más sangrientas, se dan precisamente en zonas que son pobres o que están en un nivel de desarrollo claramente inferior al del mundo más rico. El número de refugiados en el mundo se ha incrementado muy sustancialmente en relación con el momento en que esta norma se preparó. Ahora veremos una evolución de las cifras. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Simplemente cerrar ahí? ¿No se cerrará en 10 minutos? Vale. Por otra parte... No queremos ver el análisis. Bueno. Por otra parte, hay un aspecto que cada vez es más importante y del que ni la Convención de Ginebra ni el Protocolo del 67 se ocuparon, que es cómo se distribuye la carga de los refugiados. Los refugiados suponen una carga económica para los estados que los acogen, al menos en un primer momento, ¿no? Y en ningún momento estos instrumentos legales internacionales se preocuparon por establecer cómo se tenía que distribuir eso. Es decir, ¿quién tenía que ocuparse de los refugiados? ¿El país limítrofe más cercano y en paz y democrático? ¿O el país al que ellos quisieran ir? ¿O cuál? De la misma forma, tampoco se ocuparon en absoluto de las obligaciones de los Estados respecto a la atención de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en sus siglas en español, que vive básicamente del presupuesto de la ONU, pero sobre todo de las aportaciones específicas a programas específicos de ACNUR que hacen los Estados, o bien los socios privados. ACNUR, en cierta forma, funciona casi como una ONG con muchísimo socio individual, ¿no? Mucho asociado individual. El resultado de que no haya referencias a estas cosas hace que los estados gastan mucho más dinero en sus refugiados, los que tienen en su territorio, que en atender a los refugiados que están en los campamentos de refugiados en África o en Asia. Luego veremos que la mayor parte de los refugiados están en África o en Asia. Y ACNUR continuamente denuncia que no tiene recursos suficientes para atenderlos. Hace unos programas, los cuantifica... Y siempre dice, nos quedamos a un cuarto o a un tercio o lo que sea de lo que realmente necesitaríamos. Están haciendo continuamente llamadas a los estados, pero los estados no están obligados por ningún convenio internacional a hacer aportaciones a eso, ¿no? Por otra parte, algo que tampoco tenían en mente los que redactaron la Convención de Ginebra ni el Protocolo del 67 de Nueva York, es el hecho de que el refugio se convierte en migración económica. Es decir, por un lado, veíamos que cada vez es más difícil distinguirlo porque provienen de los mismos países, ¿no? Refugiados e inmigrantes económicos. Pero, por otra parte, el refugio en Europa Occidental y en los países más ricos del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera, se convierte en migración permanente. Es decir, esos individuos que supuestamente deberían volver a su país de origen cuando la causa que dio motivo para salir del país desaparece, imaginemos ahora en el caso sirio, en el caso de que la guerra siria... los esfuerzos internacionales o por algún otro milagro consiguiera Siria volver a ser un país en paz y respetuoso con los derechos humanos, bueno, supuestamente los refugiados sirios en Europa deberían volver a Siria, ¿no? En la práctica, lo que sabemos es que solo vuelven a su país de origen cuando se ha acabado la causa que motivó su salida aquellos que están en un país de condiciones socioeconómicas semejantes. Es decir, hay retorno de refugiados de un país africano a otro país africano. Hay retorno de refugiados de un país asiático a otro país asiático. Pero el retorno de refugiados de, digamos, el primer mundo a esta otra parte es pequeñísimo. ¿Por qué? Por razones evidentes. Porque lo que Europa, Estados Unidos o Canadá ofrece a un refugiado es mucho más que el refugio. Es decir, es mucho más que la garantía de que ahí no va a ser asesinado, no va a ser torturado, su familia no corre peligro, etcétera, ¿no? Y eso hace que esas entradas de refugiados se conviertan en una migración permanente. Y como son una migración permanente, hay que los estados acaban teniendo que tener en cuenta este factor en sus políticas de refugio. Y se plantean, por tanto, el dilema de cómo encajar, por un lado, el aspecto humanitario y legal, sus obligaciones internacionales y su obligación moral, ¿no?, por una parte, y por otra, el conocimiento de que esas personas tienen que integrarse en sus mercados de trabajo, tienen que integrarse en sus sociedades y, por lo tanto, tienen que tener un hueco para ellas. Tiene que haber un hueco en esos mercados de trabajo para esas personas, ¿no? Porque, además, es claro que los estados tienen soberanía para decidir qué tipo de migración económica quieren recibir. Es algo que nadie le discute a los estados todavía, ¿no? Ni siquiera a los estados dentro de la Unión Europea. España, por ejemplo, ha cerrado el grifo a la migración económica desde el año 2008. Prácticamente es imposible migrar en busca de un nuevo trabajo a España desde esa fecha. Ahora se puede migrar como migrar legalmente, como familiar de alguien que emigró previamente o bien como refugiado, pero como migrante económico es prácticamente imposible, salvo en las capas, digamos, de los grandes empresarios o individuos muy cualificados relacionados con empresas tecnológicas, etcétera. Hay una vía muy estrecha de migración laboral en este momento en España, pero bueno, en España tenemos una tasa de paro muy alta, etcétera. Otros países tienen abiertas puertas específicamente para migración cualificada, altas, quiero decir, muy abiertas y que están atrayendo a mucha gente. Holanda es el caso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sea cual sea la situación, cada estado es soberano para decidir esto. Sin embargo, cada estado no es soberano para decidir sobre el refugio, porque para eso, en este terreno, está obligado por unas normas europeas e internacionales, ¿no? Pasamos ahora a ver algunos datos. Estos son el número de refugiados desde el año 1990 hasta ahora, hasta el 2015. Bueno, en realidad hasta la mitad del 2015, la última cifra debería ser un poco más alta, son los datos de ACNUR. En el 2015 había 15 millones de refugiados en el mundo y 34 millones de desplazados internos. Muchas veces se suman las dos cifras y se habla de 50 millones de refugiados, pero siempre hay que recordar que ACNUR está aquí mezclando desplazados internos, que son personas que han tenido que dejar su hogar en su país, por ejemplo, por una guerra, pero están en otra zona del país, esos son desplazados internos, y es un número mucho más alto, el doble, que el de refugiados, personas que han tenido que salir de su país, ¿no? Vemos cómo, sobre todo a raíz de la crisis siria, el número ha aumentado sustancialmente. Estos son los principales países de origen de los refugiados. El primero, obviamente, es Arabia Saudí, le sigue Afganistán, después Somalia, Sudán del Sur, el otro Sudán, República del Congo, República Centroafricana, Myanmar, Eritrea y Irak. Y vemos cómo la fila de arriba, la barra de arriba de color morado, digamos, que es la más reciente, la del 2015, vemos cómo en el caso sirio no ha parado de crecer en estos últimos años, del 2013 a ahora. Estos son los principales países que acogen refugiados en el mundo. Todos estos son los datos de ACNUR, en números absolutos, millones de refugiados, ¿no? Millones de personas. El principal, sin duda, es Turquía, que tiene 2,5 millones de refugiados sirios, seguido por Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia. Kenia tiene campamentos de refugiados que ya llevan en su suelo más de 10 años, más de 15 años, sobre todo procedentes de Somalia, Uganda, Chad y Sudán, ¿no? Vemos que aquí no hay ninguno europeo ni de ningún país del primer mundo. Los refugiados básicamente están en estos países. Sin embargo, si lo planteamos en refugiados per cápita, es decir, cuál es el peso de la población de refugiados sobre la población total de ese país, aquí ya aparece un primer país europeo que es Suecia, bueno, un segundo o a la vez junto con Malta, ¿no? Y aún así todavía por encima están básicamente los africanos y asiáticos, ¿no? Líbano, Jordania, Nauru, Chad, Turquía, Sudán, Mauritania, Djibouti, vale. Y luego Suecia y Malta. Estos son los países de destino de los migrantes llegados en ese periodo. El primer semestre del 2013, el primer semestre del 2014, el primer semestre del 2015. Aquí las cifras son distintas, como ven. Aquí Alemania, pensemos en la última tarta, ¿no? La del primer semestre del 2015. Alemania es con diferencia el principal destino de los refugiados, con un 31% del total. Muy por encima de los Estados Unidos, con un 11%. Tengan en cuenta que, claro, el peso demográfico y económico de Alemania es muy inferior al de Estados Unidos, lo que significa que en proporción a eso, ¿no? el esfuerzo que hace Alemania es muy superior al de ningún otro país del mundo, ¿no? Hay un 13% en Hungría, aunque yo estoy convencida de que esas personas que han solicitado y han obtenido refugio en Hungría, en su mayoría ya no están en Hungría, porque no, Hungría no es un país en este momento acogedor para los refugiados, aunque se les haya concedido ese asilo. Y aparecen aquí, prácticamente todos los otros son países europeos, ¿no? Excluyendo a Turquía, pues Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Austria, ¿no? Una breve explicación sobre esto, aunque sea saltando de tema, es para que vean los países que no han firmado la Convención de Ginebra del 51 ni el Protocolo del 67. Como ven, hay una aquí en el entre África y Asia, digamos, hay cerca de la República, perdón, de la Península Arábiga, de la India. Tenemos una concentración de países que no aceptan refugiados, ¿no? El caso más claro, por importante, porque bueno, Libia en este momento, que es esta gran zona gris al norte de África, Libia es un estado fallido, como sabemos, con lo cual tiene poca importancia ahora si ha firmado o no la convención, pero es muy importante el hecho de que prácticamente todos los países de la península arábiga no acojan refugiados. Ninguna de las ricas monarquías petroleras, que por su nivel de vida podrían jugar ese papel de acogimiento, pues no reconocen la figura de refugiado, no aceptan refugiados de ninguna forma. Pero lo mismo pasa en la India, en Indonesia. Estados Unidos aparece aquí en amarillo porque sí ha firmado el protocolo, además se firmó en Nueva York, pero no ha firmado la Convención de Ginebra. Estados Unidos tampoco ha firmado, como ustedes saben, tampoco es parte del Tribunal Penal Internacional, y estos, los delitos relacionados con la Convención de Ginebra, en teoría, podrían juzgarse ante el Tribunal Penal Internacional. Como Estados Unidos no ha firmado ninguna de las dos cosas, pues está fuera de toda posibilidad de imputarlo, ¿no? Bueno, paso ahora a la Unión Europea. Estas son las peticiones anuales de asilo, la evolución de las peticiones anuales de asilo en la Unión Europea. Digo, y países asociados, porque el sistema europeo de asilo no solo incluye a países de la Unión Europea, sino también a Noruega, Suiza y Liechtenstein, ¿no? Y Noruega y Suiza son países importantes de asilo. Como ven, estábamos desde el 2008 recibiendo alrededor entre 200.000 y 400.000 al año refugiados o peticionarios de asilo, y la cifra se lanzó a partir del 2014. ¿Qué ocurrió en el 2014? Bueno, básicamente los refugiados sirios que estaban en los tres países vecinos, Jordania, Líbano y Turquía, esos son los tres principales centros de campamentos, no solo campamentos, de refugio en general, ¿no? Porque no siempre es en campamentos. Las personas que ya llevaban allí varios años empezaron a ver que la guerra no tenía ninguna pinta de ir a terminar pronto y llevaban ya varios años allí, empezaron a preocuparse por el futuro de sus hijos, que en algunas ocasiones no tenía derecho a la educación, no tenían acceso a la educación en los campamentos. Y esto se combinó con algunas declaraciones en la Unión Europea que motivaron el comienzo de una salida masiva, ¿no? Bueno, la última cifra, como ven, es de 1.400.000, los refugiados llegados peticionarios de asilo. Siempre hay que precisar que una cosa es ser peticionario de asilo y otra cosa es haber obtenido efectivamente el asilo o el refugio, o asilo o refugio lo mismo, o la protección subsidiaria. Antes no les he aclarado esto. Habíamos visto que la Convención de Ginebra no estaba pensada para personas, para grandes flujos de población que salen huyendo de una guerra. Para eso se ha creado otra figura que está en la normativa de casi todos los Estados europeos, bueno, de todos los Estados europeos, aunque no siempre tiene el mismo nombre, en Inglaterra tiene otro nombre, que es la de la protección humanitaria o protección subsidiaria. Está pensada para personas que no se puede devolver a su país de origen pese a no cumplir esas circunstancias definidas en la Convención de Ginebra. No se las puede devolver porque es evidente que su vida peligra en el país de origen, aunque a ellos personalmente no se les persiga por algún motivo peculiar, sino simplemente porque proceden de esa situación de violencia, ¿no? Y en la práctica, el tipo de protección que se le da al asilado o al que obtiene esa protección humanitaria es la misma, es decir, las condiciones de estancia en el país, el tipo de servicio al que se tiene derecho, etcétera, son semejantes. Bueno, esta es la situación dentro de la Unión Europea. Aquí está en blanco Noruega y Suiza. Vemos en colores cuál es la densidad de refugiados por 1.000 habitantes, ¿no? Vemos que son los países nórdicos, Alemania y Austria, y aquí también aparece Hungría, los países que tienen una mayor concentración de refugiados, ¿no? Le sigue en este color, no sé, marrón claro, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, porque Grecia es un país de paso. Grecia recibe muchos peticionarios, pero hasta ahora no ha empezado a convertirse realmente en un país de refugiados. Hasta ahora se limitaba a dejarlos pasar. Digamos, estos están en una zona intermedia y los que estamos en una zona claramente menor, de la amarilla, donde menos refugiados hay por cada 1.000 habitantes, es toda Europa del Este. Y nosotros, o Irlanda, ¿no? En nuestro caso, el caso español, o el caso irlandés, tiene una explicación geográfica, ¿no? Porque la presión esa está llegando desde el este en este momento, ¿no? En el caso de Europa del Este, la explicación no es esa. La explicación tiene mucho más que ver con el hecho de que sus poblaciones tienen una actitud de rechazo muy acendrado hacia la migración musulmana. Es decir, estos países en su etapa comunista no recibieron migración de ningún tipo, excepto alguna excepcional, estudiantes de Cuba, estudiantes de Angola, cosas así, pero no una migración económica ni un refugio en cantidades importantes, de forma que ellos no han pasado por ese proceso de socialización y de educación que sí pasó Europa Occidental, que desde los años 60 empezó a recibir cifras importantes de migrantes, a veces intraeuropeos, pero a veces de cualquier otra parte del mundo. Piensen pues, en el Reino Unido con su migración procedente de las antiguas colonias, donde había población musulmana, no solo población de muchos otros colores, credos, etcétera, ¿no? Bueno, eso supone una educación de la población que en Europa del Este no se ha producido. Y si a eso se une que tienen una imagen muy negativa y muy estereotipada de qué tipo de personas son las de religión musulmana, solo ven en ello el aspecto securitario, solo perciben ahí el temor, ¿no? Pues, bueno, la consecuencia es que están dispuestos a cualquier cosa antes que dejar que la Unión Europea les imponga cuotas de refugiados, como ya habrán leído. Saben que la Unión Europea ahora les está proponiendo multas importantes para estos países. Bueno, ahora eso lo veremos a continuación, ¿no? Esto respecto a la densidad, que como ven se distribuye muy desigualmente dentro de la Unión Europea, y este es uno de los problemas. El otro problema a largo plazo, desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema de refugio, es la composición nacional de los refugiados. Es esta tarta de aquí arriba. Ahí vemos que en el periodo 2014-2015 el 31% de los que han llegado, de los que han pedido asilo, son sirios, el 31%. Eso quiere decir que son una minoría comparada con el total, no llegan a la mitad. Por lo tanto, incluso en el caso de que el conflicto sirio se solucionara de forma rápida, incluso en ese caso la presión de petición de asilos sobre Europa continuará en los años sucesivos. En este momento que se ha frenado la entrada desde Grecia, vamos a seguir un momentito para ver esto. Bueno, vuelvo a ello. Volvemos aquí un momento. Hemos visto esta distribución de los refugiados en Europa. Esta distribución es el resultado de varias cosas. Uno es del pasado, de la historia, porque los refugiados suelen querer ir a los países donde ya hay personas de su mismo origen nacional, ¿no? Entonces, allí donde ya se han formado comunidades de eritreos o iraquíes o afganos o sirios o lo que sea, ¿no? O nigerianos, allí donde se han formado ya esas comunidades, es a donde los nuevos que llegan prefieren ir. Por otra parte, esas comunidades se han formado allí porque hay países, sobre todo los nórdicos, Alemania, Reino Unido, Holanda, Austria, que desde los años 90 han tenido políticas de concesión de asilo mucho más generosas que otros países. Por ejemplo, España ha sido un modelo de generosidad cero, ¿no? Pero, sin embargo, España abrió sus puertas a la migración irregular. Entonces, alguien que quisiera venir a vivir a España, en vez de venir como refugiado, directamente entraba como migrante irregular y después regularizaba su situación. Ha habido ahí una especie de trade-off, una especie de intercambio. Los países nórdicos, que también han necesitado mano de obra migrante, la han recibido por la vía del refugio, pero no había ninguna migración económica en esos países. Es decir, su vía de acogimiento de migrantes era la del refugio y después, o a la vez, la de la reagrupación familiar de los que ya se habían obtenido el refugio previamente, ¿no? Por otra parte, hay otro tercer elemento que explica esta gran desigualdad, que es la distinta provisión de bienes públicos para los refugiados. Ser refugiado hoy en día, obtener el estatuto de refugiado hoy en día en Grecia, por ejemplo, un país que, como saben, está sumido en una gran crisis financiera, supone que tienes tu derecho jurídico, tu derecho a permanecer en el país, pero prácticamente ninguna ayuda pública. Puedes acabar viviendo en la calle perfectamente sin ningún tipo de ayuda. Mientras que si tú obtienes el estatuto de refugiado en Suecia, sabes que tienes durante 2 años una casa, enseñanza del idioma, ayuda para encontrar trabajo, una asignación económica para tus gastos, un asistente social que se ocupa de todas tus necesidades básicas, etcétera. Entonces, bueno, la situación obviamente no se parece en nada, y por lo tanto, como los refugiados son seres racionales como todos los demás, obviamente prefieren ir a esos estados en los que saben que la ayuda es muy superior. Y por otra parte está otro aspecto importante para el futuro de los refugiados, que es el mercado de trabajo. Venir a España en este momento es una mala elección para un refugiado, y por eso muchos no quieren venir a España. Porque Y, de hecho, y muchos de los que han llegado a España, que han llegado unos 15.000 durante el año pasado, la mayoría sí han ido de España, porque saben que en España tenemos una tasa de paro del 20%, no sé cuál es la cifra más reciente, que es más del 30% en el caso de los inmigrantes. Saben, por tanto, que este no es el mejor país para labrarse un futuro, así que intentan llegar a otro lugar. Bueno, en la Unión Europea, en la población de la Unión Europea, esta crisis ha provocado una enorme preocupación. Estos son datos del Eurobarómetro, de dos Eurobarómetros, el de 2015 y del 2013. En verde están los datos más recientes. Vemos cómo la inmigración, que incluye el refugio, apenas preocupaba o les parecía como uno de los principales desafíos de la Unión Europea al 14% en el 2013, pero en el 2015 hay un 47% de los europeos que contestan que ese es uno de los principales desafíos de la Unión Europea, a solo 2 puntos por debajo de los que dicen esto respecto al desempleo. El paro, que siempre aparece como el principal elemento de preocupación de los europeos, más aún si preguntamos en España, pues se ha reducido en proporción su peso porque ha aumentado muchísimo la preocupación por la inmigración. A la pregunta de ¿está usted de acuerdo o no con que su país deba ayudar a los refugiados? En este gráfico vemos en rojo los países que no están de acuerdo con que su país deba ayudar a los refugiados. En rojo son los países que están claramente por encima de la media en su rechazo a la idea de que su país esté obligado a ayudar a los refugiados. Ahí tenemos de nuevo claramente a toda Europa del Este, pero también a Italia, también a Francia. España está en el extremo contrario, junto con los nórdicos, Alemania. Claro, en España no tiene mucho mérito porque no tenemos refugiados o apenas tenemos refugiados, ¿no? Entonces, es fácil ser bueno cuando la realidad de la que hablas no está, ¿no? Habría que saber cómo seguimos siendo si las cosas cambian, ¿no? Otra encuesta que ha hecho la BBC hace poco también indicaba que España era el país más acogedor de todos, el más dispuesto de toda la Unión Europea a acoger a los refugiados. Pero vemos aquí claramente una división en la opinión pública muy, muy sustancial, ¿no? Todo esto está detrás de esos movimientos xenófobos de los que no paramos de oír últimamente. Y está relacionado también específicamente con la actitud que se tiene hacia la población musulmana, porque el grueso de los refugiados que llegan, que están llegando en este momento a Europa, proceden de países musulmanes, ¿no? Entonces, vemos aquí, esto pertenece a otra fuente, la encuesta social europea, y no han preguntado en todos los países europeos, ¿no? En azul, la pregunta es, ¿qué cree usted que debe hacer su país? ¿Permitir que migrantes musulmanes vengan a vivir al país? ¿Permitir que vengan muchos? ¿Permitir que vengan ninguno? ¿Pocos? ¿Cómo? Entonces, se agrupan las respuestas. En azul están los que dicen que sí, que está bien que su país permita que vengan a vivir a él muchos o algunos migrantes musulmanes. Y en verde, los que dicen lo contrario, o sea, que su país no debe recibir migrantes musulmanes. Entonces, en la parte de la derecha, es decir, los que están claramente contrarios a recibir migrantes musulmanes, tenemos a la República Checa, Estonia, Polonia, Finlandia, Irlanda y Austria. A partir de aquí hay un grupo donde las opiniones están más o menos divididas a la par y luego estamos en el extremo izquierdo con los países más acogedores, más dispuestos a acoger población musulmana, que son Suecia, Alemania, Noruega y Francia y Suiza. Estos son los flujos no estrictamente refugiados, parte de estos son refugiados, estos son los flujos que registra Frontex, que como saben es la Agencia Europea de las Fronteras Externas de la Unión Europea. Entonces registra todo tipo de llegadas irregulares, que incluyen gran parte de las llegadas de incluyen todas las llegadas de refugiados que se están haciendo en este momento por vía marítima de forma irregular, ¿no? Es más claro, quizá, si lo vemos en este otro. Aquí vemos la composición por grupos nacionales. En este otro mapa vemos las tres grandes rutas. Una es la que llaman el Mediterráneo Occidental, que es la que afectaría a España. Otra es el Mediterráneo Central, es la que llega a Sicilia, Italia. Y la otra más importante, hasta hace unas semanas, es el del Mediterráneo Oriental, el que llega desde Turquía a Grecia y luego a partir de ahí por la vía de los Balcanes hasta a Alemania. Este es el corredor que ha estado abierto durante meses, ¿no? Y que permitía llegar desde Turquía a cualquiera de las islas griegas, atravesando Grecia, pasando a Macedonia, de ahí a Serbia, de Serbia, Croacia, ese pequeño trocito de Eslovenia, de ahí ya Austria y de Austria a Alemania, que era el destino final, el destino preferido por la mayoría de los que llegaban, ¿no? ¿Cómo podemos llamar? Este camino que ha estado abierto durante meses ha sido después uno de los primeros objetivos de la Unión Europea, es decir, acabar con esa apertura de un camino que impedía completamente a la Unión Europea gestionar de forma ordenada las llegadas, ¿no? Porque en ningún momento había un registro. El registro solo se producía cuando ya llegaban a Alemania, ¿no? Volviendo un momento atrás, la vía del Mediterráneo Occidental está prácticamente cerrada. No quiere decir que vaya a mantenerse cerrada en el futuro. Se cerró a partir del 2006, cuando llegaron unos 30.000 inmigrantes subsaharianos a través de pequeños barcos a las Islas Canarias. A partir de ahí, España realizó un gran trabajo diplomático con Marruecos y los países de África Occidental y consiguió que esa vía prácticamente se cerrara. El tráfico, entonces, se deslizó hacia el centro, empezó a llegar mucha más migración irregular a través de Libia y Túnez a Italia. Tanto esa vía española como esta vía italiana se compone básicamente de migrantes subsaharianos y es básicamente una migración de tipo económico. Mientras que la migración oriental por la vía greco-turca es mucho más asiática, aunque también tiene parte de migración africana. Y está compuesta sobre todo por peticionarios de asilo. Además, hay una nueva vía, que es la del norte, por Finlandia, que está comenzando a detectarse. Y siempre, hasta ahora, son cifras pequeñas las que están llegando por esa vía, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué desafíos plantea esto para la Unión Europea? Lo primero que hay que decir es que el volumen de llegada ha desbordado la capacidad de los estados que eran destinatarios de ese flujo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, eso no tiene sentido porque si Europa es una región rica y sus países lo son, ¿cómo es posible que Turquía o Jordania o Líbano puedan acoger a 500.000 o 2,5 millones o 1 millón y, sin embargo, que Europa se ahogue en lo que parece un vaso de agua solo porque le hayan llegado 1,400,000 en un año, ¿no? Bueno, la respuesta a esta crítica o pregunta es la siguiente. Cuando Europa concede asilo o refugio, lo concede en condiciones distintas, completamente distintas, al asilo o refugio que se concede en Jordania, ¿no? Supone un coste mucho mayor económico para los estados y de gestión. Y el sistema no estaba preparado, es decir, nosotros, la Unión Europea podría acoger muchos más refugiados de los que acoge si lo hiciera en esas condiciones, es decir, si lo hiciera en campamentos de refugiados. En algún momento, en Alemania, antes de que el tono cambiase completamente en este asunto de los refugiados, alguien propuso no sé, creo que era un socialdemócrata, pero no me acuerdo, que se crearan campamentos de refugiados en la frontera con Austria. Estaban entrando a través de la frontera con Austria, pues que allí mismo se crearan campamentos de refugiados. Pero hubo esa alternativa inmediatamente suscitó protestas y críticas desde la perspectiva de los derechos humanos. Eso aparentemente, o desde algunas perspectivas al menos, no es suficientemente respetuoso con los derechos humanos de los refugiados. Sin embargo, hay que decir que Europa lleva décadas financiando los campamentos de refugiados en el resto del mundo. Esto aquí debería plantearnos una pequeña duda. Si llevamos tanto tiempo financiándolos, ¿por qué de pronto, si estuvieran en nuestro suelo, no son aceptables, ¿no? Bueno, pero desde la perspectiva de los intereses europeos y no ya de los de los refugiados, la primera amenaza importantísima que se ha planteado y que es la que ha hecho que finalmente la Unión Europea actuase es la amenaza Schengen que ha supuesto este flujo incontrolado, desordenado de llegada de peticionarios de asilo, ¿no? En este momento ya hay 8 países que tienen controladas, que han vuelto a reimponer el control de sus fronteras interiores a la Unión Europea, es decir, fronteras dentro de 2 países de la Unión Europea, del espacio Schengen. Y esto es muy peligroso porque Schengen tiene un enorme valor político, simbólico y económico. Es decir, un Schengen disminuido supone un comercio interior dentro de la Unión Europea disminuido. Si el comercio interior disminuye, el euro está también en una amenaza. Tiene un valor simbólico porque el Schengen es el principal motivo de orgullo para los ciudadanos europeos de la Unión Europea. Es decir, cuando a los ciudadanos se les pregunta en las encuestas ¿qué le hace usted sentirse europeo? ¿Qué es lo que más valora de la Unión Europea? ¿Cuál le parece el principal producto positivo creado por la Unión Europea? Hay 2, que son el euro y Schengen. Pero Schengen es aún más importante que el euro para la mayoría. Al menos para los españoles lo es, por ejemplo, ¿no? Schengen es aún más importante que el euro. Y por último, porque reducir la movilidad de las personas, porque no solo se reduce la de las mercancías cuando se aplican estos controles, reducir la movilidad de las personas, de los europeos, dentro del espacio de la Unión Europea, supone también, primero, ir contra lo que debería ser nuestro objetivo, que es crear un mercado de trabajo común europeo, que todavía no existe, a diferencia del que sí existe en Estados Unidos, eso en primer lugar. Pero en segundo, además, supone disminuir el proceso de creación de una identidad común europea. Es decir, si trasladarse de un país a otro se convierte en algo más costoso, más pesado, más largo, etcétera, entonces ese proceso en el que tenemos que avanzar camina en el sentido contrario, ¿no? Bueno, precisamente porque estaba ya planteándose, porque está ya planteándose esa amenaza Schengen, hasta el punto de que la presidencia holandesa de este semestre de la Unión Europea hubiese planteado un mini Schengen con Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, que a nosotros nos habría dejado fuera, por ejemplo, ¿no? Eso habría supuesto una amenaza completa a la confianza entre los Estados. Imaginen en qué situación quedaría la Unión Europea si los españoles sabemos que vamos a pasar un control fronterizo para llegar a Francia y que eso se hace porque se teme que por nuestro suelo entren más inmigrantes irregulares o peticionarios de asilo de los que se desea recibir allí. Pues, en primer lugar, lo que eso causaría es una grave crisis de confianza entre Francia y España y, en segundo lugar, España dejaría de ser un socio leal del resto de la Unión Europea en su esfuerzo de gestionar esto ordenadamente. Se limitaría a hacer lo que ha hecho Grecia hasta ahora mismo, que es permitir que los que lleguen salgan y sin gestionarlo en su propio suelo, ¿no? Bueno, digo, ante esa situación que se planteó, que todavía está planteada, de 8 países que han reimpuesto controles fronterizos, ¿no? La Unión Europea ha reaccionado con este plan B, plan de emergencia, ¿no? para frenar en seco esa llegada a partir del acuerdo con Turquía y cerrando esa vía libre que estaba funcionando, que había funcionado durante varios meses, cortándolo en la frontera, gracias a la colaboración de Macedonia, en la frontera entre Macedonia y Grecia. Los que llegan pueden pedir asilo en Grecia, pero no quieren pedir asilo en Grecia. Por eso han dejado de llegar a Grecia. Esto plantea dudas sobre su legalidad o su moralidad y también desde la perspectiva de su eficacia. Como sabemos que los movimientos migratorios en el norte de África constituyen vasos comunicantes, era previsible, y ya lo estamos viendo, que el flujo se está dirigiendo hacia el Mediterráneo central, y ahora ya Italia está viendo que llegan, se ha producido un repunte claro del número de llegadas desde que la vía greco-turca, digamos, se cerró. Por otra parte, esto plantea a la larga desafíos importantes para la Unión Europea. El primero es que es necesario un debate dentro de la Unión que no ha existido todavía en ningún momento. No ha existido en parte porque desde que comenzó esta crisis los Estados se han limitado a estar resolviendo los problemas en el momento. Un debate sobre cuál es la perspectiva que debe primar en el tema del asilo y del refugio y cómo acoplarla o cómo coordinarla con la perspectiva migratoria. Es decir, es claro que la Unión Europea necesita migración. Por otro lado, hay estas obligaciones legales y morales, pero dentro de la Unión Europea la distribución de la carga es muy injusta. Los Estados del Norte ya llevaban tiempo quejándose de esto. No hay parámetros comunes para la concesión del asilo. No hay, sobre todo, servicios semejantes a los refugiados. En buena parte es difícil que los haya porque el nivel económico de los Estados es completamente distinto, ¿no? Funcionaba cuando las llegadas eran pequeñas, cuando a Europa llegaba cada año 100.000 personas peticionarias de asilo o cifras parecidas a estas, entonces funcionaba, pero no funciona ahora cuando llegan estas cifras. El problema el principio de Dublín, que es una persona, un asilado, tiene que pedir refugio en el primer país al que llega y es ahí donde tiene que decidirse si se le concede o no se le concede el refugio y es ahí donde esa persona tiene que quedarse a vivir. Así son las normas del sistema europeo de asilo. Pero en la práctica esta crisis ha demostrado que no se estaba cumpliendo de ninguna forma ese principio, ¿no? Así que la Unión tiene que volver a replantearse esto, ¿se mantiene o no se mantiene ese principio? Si se mantiene ese principio que implica que para los estados limítrofes del sur y del este la carga es mayor, ¿cómo se solidarizan los demás estados con ellos? Y, por otra parte, si el refugio tiende a convertirse en migración económica permanente, ¿esto debe permitirse o esto debe coartarse? Ya lo están haciendo algunos estados. Ya Suecia o Dinamarca han planteado el refugio no es una migración permanente, el refugio es una situación temporal. La persona debe volver a su país de origen cuando su país se haya pacificado, democratizado o lo que sea. Pero esto lo están haciendo estados individuales y no hay un debate europeo conjunto sobre este tema. En parte, como digo, porque hasta ahora la Unión Europea ha estado o bien sin ningún tipo de reacción, por ejemplo, no aportando fondos o no aportando personal a las tareas que eran requeridas por la Unión Europea, por Frontex, por los estados más afectados como Italia o Grecia, que necesitan la aportación de personas para gestionar el proceso, porque aquí hay un desbordamiento de la capacidad de gestión de esos estados, sobre todo el de Grecia. Y ha habido muchos estados que han estado haciéndose los suecos, es decir, diciendo sí a todo, pero luego en la práctica no enviando ni los fondos, ni los recursos personales, ni los asesores, ni los guardias civiles, parafrontes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, hay una urgencia, que es la de homogeneizar las normas. No puede ser que en un país a personas con las mismas características se les conceda el asilo y a otros no se les conceda el asilo, teniendo el mismo historial. No, eso no puede ser. Las normas tienen que ser mucho más claras para que todos hagan exactamente lo mismo, de forma que el peticionario sepa que da igual en qué país lo pide. Una posibilidad también es construir un tribunal único de asilo europeo. Esa es una de las propuestas que se están haciendo. Pero además, digo, hay que homogeneizar los beneficios sociales y las ayudas que se conceden a los refugiados. Hay que ver qué se hace con esos estados que se niegan a aceptar refugiados o migrantes en general musulmanes. Ya digo que hay una propuesta de la Comisión de cobrarles, si no recuerdo mal, algo así como 250.000 euros, o sea, una cantidad disuasiva por cada refugiado que no reciben, ¿no? Es una cantidad tan disuasiva que imagino que obviamente no podrían pagar. Y por otra parte, hay que aclarar mejor el problema, en parte esto se relaciona con lo que decía antes, el problema de la integración a largo plazo, ¿no? Aquí hay que hablar quizás un poco más del contexto. A ver, por ejemplo, en el Reino Unido, que ha recibido mucha migración desde Somalia o de Eritrea, uno de los motivos de protesta de los xenófobos es que muchos de esos refugiados viven permanentemente de la beneficencia pública, porque no están trabajando. En Suecia, buena parte también del inicio de un movimiento xenófobo y de un partido después que ha sido relevante, es eso mismo. Muchos de los que han llegado no se han integrado en el mercado de trabajo. ¿Por qué ocurre esto pese a todas las ayudas? Bueno, porque imagínense la situación de una persona que huye de Somalia, que en buena parte es una economía, o en su mayor parte es una economía agraria, una sociedad familista, muy tradicional, y trasladen a esa persona a Londres, que es cosmopolita, individualista, supercompetitiva, donde sin una alta cualificación no se consigue sobrevivir de ninguna forma, ¿no? Entonces, muchos fracasan porque el salto es demasiado grande. No pueden, no tienen capacidad de dar ese salto, al menos no en una primera generación. Es decir, sus hijos probablemente puedan, pero ellos, los que ya son adultos, tienen dificultades enormes para adaptarse en su preparación técnica y en, no solo esa, sino en su forma de estar en la sociedad, a normas que son completamente ajenas a su sociedad de origen, ¿no? Entonces, esto que ocurre en el Reino Unido, pues ocurre en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, ocurre en muchos otros sitios y provoca finalmente dificultades. Y luego tenemos además, y no lo he mencionado hasta ahora, pese a que obviamente sobrevuela por encima de todos los que están pensando en este tema, el problema del terrorismo yihadista. Es obvio, muy obvio, que la inmensa mayoría de los musulmanes que están entrando no tienen ninguna intención negativa agresiva hacia Europa, es evidente. Pero también es evidente que no hay ningún control de identidad de esas personas, porque no lo puede haber. También es evidente que hay algunos indicios de que algunas personas que sí tenían intenciones de cometer actos violentos han entrado camufladas en ese flujo de refugiados, ¿no? Y a esto se añade otro elemento más que ha hecho, yo creo que más daño aún que los atentados de París o de Bruselas, más daño aún a la causa de los refugiados que esos, fue los sucesos de la noche del 31 de diciembre en Colonia, ese ataque masivo sexual y de robos a las mujeres en la estación de la plaza delante de la estación de tren. Aunque muchos de esos no eran refugiados, pero sí la mayoría de esos eran inmigrantes musulmanes, aunque algunos llevasen ya mucho tiempo en Alemania, ¿no? Y eso, precisamente por su carácter masivo, porque no eran uno o dos, porque basta una persona para cometer un atentado muy mortífero, ¿no? Pero lo que ocurrió en la estación de Colonia fue realizado por muchas personas, ¿no? Y eso creo que ha hecho muchísimo daño a la causa del refugio y a la de la inmigración musulmana en general, ya digo, por su carácter no individual, sino colectivo. Voy acabando. Bueno, aquí hay algunas cifras que les pueden interesar respecto a la intención de emigrar a partir de una encuesta de Gallup del año 2015, desde distintas zonas del mundo hacia Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Lo que quería destacarles en este cuadro, en esta tabla, es que entre los jóvenes, los de que tienen entre 15 y 24 años, hay una, en los países menos desarrollados o en los países en desarrollo, hay una voluntad o un deseo de emigrar enorme. Eso significa que existe una presión migratoria, porque cuando sobre la Unión Europea, aunque no solo, porque cuando vemos cuáles son los destinos preferidos de esa migración, por ejemplo, a ver, entre los marroquíes de 15 a 24 años, el 45% dice que querría, que si tuviera la oportunidad le gustaría emigrar, o el 46% de los tunecinos, o el 55% de los nigerianos, el 56% de los albaneses, que lo van a poder hacer enseguida porque se les va a levantar la exigencia de visado. Bueno, ¿cuáles son los países a los que querrían emigrar? Pues en el caso, por ejemplo, de Marruecos es Francia, el primer país, Marruecos o Italia o en tercer lugar España. En el caso de Nigeria, pues Estados Unidos o el Reino Unido o Arabia Saudí. Bueno, ustedes los ven aquí cuáles son los países y verán que hay muchos países europeos y también Estados Unidos y en algunos casos el Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, esto nos indica que además de esa salida de refugiados motivada por un conflicto concreto, hay una presión, digamos, hay una voluntad de emigrar hacia la que el conjunto de la Unión Europea tiene que presentar alguna respuesta, ¿no? Y hay que recordar además que buena parte de los flujos que llegan son flujos mixtos, sobre todo los que están llegando ahora a través de Italia, donde se mezclan refugiados con migrantes económicos. Para acabar, en mi opinión, es necesario reformar el sistema internacional de asilo porque es del año 51, no se diseñó pensando en los tiempos modernos, no se diseñó pensando en la facilidad con que se migra ahora o en las obligaciones que poco después los Estados, al margen de la propia Convención de Ginebra, han ido adquiriendo, que las normas europeas son mucho más exigentes que la Convención de Ginebra, aunque hagan referencia a la Convención de Ginebra, ¿no? Creo que esa convención hay que revisarla. Hay que incluir en ella obligaciones de reparto de la carga. Es decir, no puede ser que haya estados donde se concentra y estados donde no hay refugiados de ningún tipo, como prácticamente es nuestro caso, ¿no? Hay que incluir la obligación de apoyar el mantenimiento de los campamentos de asilados en los países vecinos. O sea, no puede ser que esas personas que llevan 15 años viviendo en un campamento de refugiados en Kenia estén en condiciones de mera supervivencia, sin ningún tipo de perspectiva futura, etcétera, y prácticamente limitándose a sobrevivir. Es decir, tiene que haber un tiempo máximo en que se pueda estar en un campamento de refugiados, eso tendría que estar establecido, pero además tiene que garantizarse que la comunidad internacional los mantiene, esos campos, en condiciones dignas. Y creo que hay que presionar diplomáticamente a los estados que no han firmado la Convención de Ginebra, a los estados como, vuelvo a repetir, los del Golfo Pérsico, pero también la India o también Indonesia y a algunos otros. Pues nada más, voy a dejarlo aquí, creo que he cumplido mi hora más o menos, así que hay tiempo para el debate. Gracias.